Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
That's one small step. The Eagle has landed. Triumph boost for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, yo creo que mejor ya no te suscribas. Vuelve a Comala y una vez que estés allí, haz clic en suscribirte, porque ese clic con el que te suscribas no se repetirá jamás.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Hola Soledad, qué gusto tenerte por aquí.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto
pues,
de estar contigo y en México.
Pues qué gusto tenerte por acá. Y como este es el podcast de la poesía, ¿por qué no nos estrenamos con un poema?
Bueno, voy a leer de mi primer libro que se llama El Primer Libro, porque es el primer libro publicado en el año 1985 cuando yo volvía del exilio. El epígrafe dice, ¿dónde volcarse en este paisaje? Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra, capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre, arañar un poco, lamer los dedos para formar esta pasta ligosa, juntar los dedos, los brazos, ya estás abierto. Páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo, tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué hacia estos colores? Dicen, preguntan los chorolles de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, no hay claridad. Graznan, ha caído la nube gris sobre mi vuelo, eran granizos, era hielo el que quebró mis alas, y en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil, apacible.
Soledad ahora mismo nos está viendo todo el internet y especialmente nos está viendo Edith González, que ahora mismo seguramente estará lavando los platos o corriendo, dependiendo de cuándo nos esté escuchando. Y vamos a susurrarle al oído la respuesta a uno de los ejercicios más difíciles que hay para una poeta. Te vamos a pedir que te definas a ti misma, que nos digas para todo el internet y especialmente para Edith González, ¿quién es Soledad Faniña?
¿Quién es? Ahí va para Edith. ¿Quién soy? Cada día uno está más dudosa de quién es, porque las cosas van cambiando, la vida mía ha sido larga y tal vez cuando era niña era de una forma, después me he transformado en otra, y uno se pregunta, no sé si será el final de mi vida, pero más o menos ya voy llegando, ¿quién soy? Me conozco, desgraciadamente recién me estoy conociendo un poco. Ahora, he hecho muchas cosas en mi vida que me han más o menos definido. Yo quería estudiar y ser mamá, y en la época que me tocó vivir en los 60 y 70, pronunciarme claramente y adherir a un momento político que nosotros realmente lo queríamos. En el caso mío me tocó la Unidad Popular. Y bueno, ustedes saben, uno siempre está luchando por causas más justas, ¿no es cierto? Para que el equilibrio se dé. Bueno, hay mucha gente más joven que han pasado 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Y esa es mi, esa fue como, esa, eso me definió bastante. Yo creo que soy una persona política hasta el día de hoy. Pero también la escritura me define. La escritura, la relación con las personas, mis pares, pero con cualquier persona también. Y el pensamiento poético. En la poesía hay pensamiento. La definición ya de estos últimos años podría ser el abrir las cabezas, abrir que la gente se abra, sobre todo las personas jóvenes que tienen tanto potencial. Y yo te diría que ese ha sido mi labor principal, encontrarme con las personas, ver el potencial que tienen y darle todas las facilidades, porque eso es lo que yo poseo, digamos, eso es lo que he adquirido, para que hagan su arte, piensen su poesía y, bueno, en lo posible, lean mucho. Esa es creo que esa es mi definición de una persona que ha trabajado en eso. Más o menos, no sé tampoco si es tan clara esa definición.
Yo siento que está maravillosa y déjame que yo les cuente un chisme a todos los que nos están viendo, que es hace pocas semanas nos conocimos aquí en Ciudad de México, cuando se transmite esto habrán pasado un poquito más, y le puedo decir que esa apertura de mente que practica Soledad, mucho más grande en ella que en gente 40 o 60 años, mucho más joven que ella. Soledad, para toda la gente que nos está escuchando, susurranos al oído otro poema, por favor.
Ya, ahora voy a tratar de estar bien, que no se me vea solamente el pelo. Voy a leerles el último poema precisamente de este libro. Desde el alfa hasta el habla, que nos tocó tantos sacar durante la época de la dictadura. Alfa, le digo, alfa, alfalfa olorosa, brota, enjugo el rostro, enjugo el paño, surge carne la huesa, la angosta carne la aprieta, la amarga huesa, alfa, alfalfa amorosa, mi tierno dulce, falfa, mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la subcuenca, la tibia, me dice, fabla, le digo, fabla, mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave, dobla, habla, le digo, se dobla, habla. aplausos.
Esos son aplausos de Edith y de todo el internet que ahora mismo está aplaudiendo. Revisando tus libros, Soledad, casi cada uno tiene una exploración diferente, sobre todo de la forma. Y escuchándote leyendo, que siempre es una delicia, también encontramos formas muy extrañas de poemas que parecen letanías, otros que visualmente a 5 metros de distancia no podrían diferenciarse de una página de una novela o de narrativa, ¿no? Y sin embargo tienen esa cadencia de poema. A mí me gustaría saber cómo dialogas tú con la forma, entre el contenido y la forma, cómo a lo largo de tus diferentes épocas eso ha ido cambiando, cómo vas conquistando la hoja de papel.
La verdad es que yo empecé a escribir, o sea, a publicar, más bien, a publicar como tarde, si lo comparamos con la gente que empieza joven a publicar, a los 40 años, por mi vida anterior.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Yo, intensa de los 60, 70. Yo como que tenía armado este libro en la cabeza, el primer libro. El primer libro, que es el primer libro de la creación, y que conversa con el Popol Vuh, que es el libro de la creación del mundo, Maya Quiché, que fue el único libro de la sacralidad precolombina que pudo relativamente traducirse. Entonces yo quería dialogar con un libro que no fuera nuestra influencia occidental, porque la educación nuestra es absolutamente occidental. No tenemos una educación de nuestra parte indígena, de quienes nos precedieron en este territorio, digamos, que nosotros somos mestizos, o sea, eso no cabe la menor duda, pero no aceptamos nunca una educación, porque no está tampoco en los libros, en la manera de enseñar el mundo, no está la parte no occidental. Y entonces, esa era un poco la idea en este libro. Conversar de alguna manera, con un pensamiento no occidental. Es muy difícil, porque, claro, yo digo, yo soy mestiza, no sé quién es mi cruce, digamos, no lo sé. Es muy distinto a la gente que es champurria, que es mitad mapuche, mitad chilena, que lo tienen muy directo, muy, que saben eso. En cambio, nuestro cruce, quizás cuántos años antes, pero que lo tenemos, es muy difícil que no. Bueno, con la inmigración, claro, hay gente que sabe que tú eres descendiente de español y de polaco, por ejemplo. Pero ya al avecindarse en un país latinoamericano, tú empiezas a conocer otras palabras unidas a la tierra, a esta tierra. Entonces, también se produce el mestizaje. Yo cuando fui a España, me he sentido muy cercana de eso. Lo llevamos muy adentro. Sin embargo, también he visto las diferencias. Y bueno, ay, no, me fui por la tangente, pero tú me decías, parece que me querías decir, ¿cómo ha ido cambiando esto? ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, el primer libro y el tercero tienen esa relación con el mundo precolombino. Se llama En Amarillo Oscuro, con la andinidad, con lo andino. Ahí fui a los lugares, tomé fotos, traté de que fueran esos elementos los que hablaran. Ahora, piensen ustedes que yo no sé el aymara ni el quechua, por lo tanto es un intento, todo un intento. Y en el segundo libro, más bien era una mirada desde la mujer, desde la escritura de las mujeres. También intento de encontrar una palabra femenina, pero esto te digo en los años 80, o sea, hace muchos, muchos años, y tratar de encontrar una palabra, metáfora diferente, que fueran diferentes a las usadas por los poetas, digamos, masculinos, hombres. Eso es un intento, yo te voy a decir por qué, porque el lenguaje es el lenguaje. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes hacer un intento, pero el lenguaje hace lo que quiere. Y la idea era como ver si hay esa diferencia, verlo. Entonces también es un ejercicio, pero con ritmo, como el ritmo en el fondo, el respiro, el ritmo, es lo que queda. Incluso en la gente que escribe prosa. Si quieres, leo la parte de Albricia, que se llama este libro En búsqueda de la palabra mujer.
Adelante.
Albricia, y tiene una epígrafe de Gabriela Mistral que dice: oír, 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 la noche como balba, con hijar de lebrel o vista aconejada, y temblar, y ser fiel, esperando hasta el alba. Viajo en mi lengua de arena pantanosa, dos vocales, O, E. Viajo y rozo en los bordes mi arenilla dormida, adentro. Más adentro de la cavidad sonora, tus vocales, las mías, en el ronco gemido. Me aferro a mis moluscos, penetro las papilas, adentro, más adentro. Llego hasta el estertor, al eco de otra lengua. La camino, recorro, la nostalgia, la acerco, pero a la piel no llegan claros los envíos. ¿Qué sintaxis? ¿Qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas? Y tu lengua, mi lengua. De este libro voy a... Bueno, soy los que podemos.
Soledad, tengo aquí algunos libros tuyos que están abiertos, luego los mostraremos, ¿no? Como por ejemplo este que se llama Todo está vivo y es inmundo.
Mira, ese, yo te voy a decir lo que hice con este libro. A mí me encanta la escritora Clarice Lispector, la admiro profundamente. Y hay un libro en especial, La Pasión según GH, que realmente me fascinó, porque yo creo que es en ese libro, a pesar de que es una novela, hay una unión con lo otro, siendo lo otro o la divinidad, o la conciencia expandida, o lo que fuera, que no es lo que nosotros somos hoy, sino que es la posibilidad de atravesar una barrera y fundirse con lo otro, que para algunos es la divinidad. Todos los místicos, los poetas sufíes, Santa Teresa, todos buscan esa unión. Y otras personas que no somos creyentes, buscamos esa unión, eso otro, es lo que somos todos, que participamos de esa divinidad también. Y sabes que yo lo encontré en ese libro y fui subrayando frases, y yo dije, este es un libro místico, o sea, que hay una búsqueda, una transformación, y ese libro, todo está vivo y es inmundo. Esa es una frase de Clarice Lispector, de ese libro. Ella pasa a otro lado, a ese otro lado, y lo más curioso es que ella aplasta una cucaracha en su departamento, y de ahí le viene todo un lenguaje, un estado, una curiosidad. Y una de las frases de ella es, todo está vivo y es inmundo. Pero lo que sigue, bueno, yo hice ese libro, lo hice poesía. Y lo que sigue son frases de ella, pero yo las transformé, tal como tú dices, las transformé en la página, las hice poesía. Clarice Lispector, como muchas otras poetas, mujeres y hombres, buscan el silencio. La búsqueda es la del silencio. Y bueno, ese libro que tú mencionas, es la búsqueda del silencio, pero...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Con palabras de Clarice Lispector. Todo son palabras de ella, pero puestas de otra forma. Y me encantó hacer ese libro. Mira, ahí está. Ay, espérate, déjame leer de cerca. Lo inmundo es el origen, 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 lo inmundo es el origen. Lo inmundo es el origen. Ella lo dice una vez, pero yo lo transformo en poema. Y si quieres, sigue en el otro para ver cómo lo transformé. Ah, quedar inmunda de alegría. Bueno, ahí yo no alcanzo a leer y no lo tengo a mano tampoco, pero
como te digo,
estoy intentando entender. Ah, mi amor, no tengas miedo a la carencia. Ella es nuestro destino mayor. El amor ya está siempre. Falta apenas el golpe de gracia que se llama pasión. Si quieres, lo sigue para leer algo más de este libro. Las hojas, la simple humedad de la cosa. Cualquiera teme lo que es Dios. Cualquiera teme ver lo que es Dios. En la hora de mi muerte... No seré traducida en palabras. Eso es lo que es una de las cosas que más me gusta, no solo de Clarice Lispector, sino que de tanto autor o autora, bueno, y especialmente los místicos, hay cosas que no se pueden nombrar. ¿Cómo voy a ser traducida en palabras en la hora de mi muerte? Eso marca un poco también mi búsqueda en la poesía. Esa dificultad para nombrar. Y eso es lo que hacemos los poetas.
¿Tienes otro libro donde dialogas con los poemas de Safo?
O sea, es una versión mía, más bien es una versión mía de Safo. Ese lo tengo más. Pero no, mira, aquí no me. Porque esa no. Es ella. O sea, es mi versión, pero es ella. Podría llamarse traducción desde el inglés. Pero la verdad es que es mi versión. Porque es bien libre. Y esa versión que es de Mary Barnard en inglés, que era una estudiosa griega de Safo, etc. Uy, es tan linda porque es tan simple. Ella decía, pero si Safo hablaba en un lenguaje muy cotidiano, bueno, y cantaba, tú sabes. Esa versión me fascinó realmente, y la vertí al español, al castellano, y quedé muy feliz. Incluso me reeditaron ese libro, parece que a la gente le gustó esa versión.
Muy bien. El público se quedó así contenido de tus poemas, pero tienes aquí... A mí no me gusta decir el último libro, pero tu título más reciente se llama Siempre volvemos a Comala. Y a mí me gustaría aprovechar que tú estás en Chile, casi de punta a punta de América Latina, para hacer ese recorrido. ¿Cómo vas desde Antofagasta, donde naces en 1943, a este momento, a este libro que tiene un par de años publicado, que se llama Siempre volvemos a Comala? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo ha sido ese tránsito vital? ¿Cómo ha sido tu recorrido por el exilio? Estuviste en diferentes lugares del mundo, en concreto estuviste en Suecia, un lugar tan alejado de Chile, en tantos sentidos diferentes, no solamente geográficamente, sino el idioma, la manera de pensar, el lenguaje, el acercamiento al mundo, en otros lugares que has estado. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese recorrido desde Antofagasta a Comala.
Mira, en Antofagasta yo solo nací, porque mis papás estaban haciendo un trabajo puntual de un par de años, y después ya siempre viví en Santiago, pero ¿sabes qué? El lugar de nacimiento marca mucho. Cuando yo volví ya adulta a conocer Antofagasta, todo lo encontré muy cercano, y piensa tú que el desierto es el desierto, o sea, muy distinto, la pampa le dicen allá, es muy distinto al paisaje, a lo que es más al sur, digamos. Pero yo me he sentido muy bien en ese paisaje. He vivido siempre en Santiago, y como yo, muy joven, cuando salí del colegio, empecé a trabajar y a la vez a estudiar. Estudié ciencias políticas y trabajaba en una empresa grande. Entonces ahí eran los 60, y bueno, ahí yo, como te decía, me involucré en una postura política, en una mirada política. Tuve en los años, en el 70 y el 72, tuve mis dos hijos en un momento muy difícil, y luego nos tuvimos que ir al exilio. Pero estuve poco en el exilio, solo 5 años. Y volví, pero ya con un idioma. Eso me sirvió mucho, aprender, estar fuera de Latinoamérica, digamos, y ver un idioma, y aprender, porque lo aprendí, un idioma tan diferente, tan diferente. No me costó aprenderlo. Y incluso trabajé en sueco y todo eso. Pero te hace ver tu forma de nombrar las cosas, por decirlo así. Porque la forma de nombrar las cosas tiene que ver con el paisaje, con la tierra, con el blanco, con el frío, con las costumbres de allá. Y eso me hizo mirar, y además mirarme como latinoamericana, porque bueno, durante los 60 había un latinoamericano, sino americanismo, o sea, éramos hermanos, los pueblos latinoamericanos, e incluso Centroamérica y las Antillas, nos considerábamos hermanos, que no hubieran límites. Después eso cambió brutalmente, pero eso me incidió mucho el idioma, mucho, para mi cultura y para mi pensamiento.
¿Por qué no lees algo de este libro más reciente, de Siempre volvemos a Comala?
Sí, tiene ya harto que ver con México, porque Rulfo para mí es... Rulfo para mí es como la Gabriela Mistral, lo estoy leyendo todo el tiempo. Y es inagotable porque habla de, también habla desde el silencio. Siempre volvemos a Comala, es una frase que dijo alguna vez Gonzalo Rojas, un poeta chileno, hablando de la literatura latinoamericana. Al final dice, siempre volvemos a Comala. Y para mí eso tiene mucho sentido. Este libro lo empecé a escribir, aunque tú no lo creas, el año 2006. Y me costó mucho escribirlo, porque yo no había escrito nada directamente sobre la Unidad Popular, ni sobre la dictadura, no podía. Entonces yo dije, tengo que poder hacer algo, tengo que poder. Me costó mucho encontrar la voz poética, digamos. Y es un libro que tiene poesía, tiene narrativa, tiene apropiación de voces. Me apropio, por ejemplo, aunque no, lo hago hablar ahí, a Primo Levi. Tiene la voz de los obreros de una población marginal, es que no eran tan marginales en esa época, de la población La Legua, el día 11 de septiembre, los testimonios de ellos, que fue en el único lugar que se luchó, que hubo. Había muy pocas armas, en realidad, al contrario de lo que creía la derecha en Chile, y la única posibilidad era que el ejército apoyara a Allende, pero no lo apoyó, porque estaba Pinochet. Y bueno, el libro empieza en el momento que muere Allende, y se ve en un lugar, se encuentra en un lugar que no sabe dónde está, y sabe que piensa, pero sabe que está muerto, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, la cosa es que, voy a leer mejor, como te digo, que hay de todo. Alguien habla, y la voz se desplaza. Mira, observa la oscuridad, la luz de las palabras pronunciadas en el tiempo. ¿Y qué son las palabras ahora? Una entonación oscura, amarga, dulce, como los rostros que pasan bajo el balcón. Ellos cantan, aplauden, yo sonrío, atesoro en mi mano la soledad contenida en el aire. Ah, mantener el poder como brasa en la mano y soplar las cenizas a la frente del otro. Yo estoy vago conversando conmigo y con quienes encuentro en esta tierra de ánimas que vuelven a pagar su culpa, a decir lo no dicho. Nosotros, espíritus errantes, en este cuenco oscuro, en esta ánfora gris, que nos contiene a todos. Tal vez sea Comala, tal vez solo mi oído. ¿Eres tú, Juan? Sí, soy Juan. Dime, Juan, ¿cómo es que has vivido tanto tiempo en este pueblo muerto? Yo también estoy muerto. Es extraña la muerte. Hablo sin palabras, pero pienso y recuerdo. ¿Tú recuerdas? Sí, recuerdo mi infancia y no encuentro lógica a esos sucesos. Mi padre, mi madre, los hermanos de mi padre, todos asesinados. ¿Fue la revolución? No, no fue la revolución. Fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino. Este es un pueblo muerto, donde no viven más que ánimas, donde los personajes están muertos, y aunque narra Juan Rulfo o Juan Preciado, estamos muertos. Aquí no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no se mueven en el tiempo ni en el espacio. Así como aparecen, se desvanecen. Y yo, ¿podré ahora sin tiempo escudriñar la levedad de las palabras dichas en el tiempo? ¿Podré verlas, tocarlas? ¿El tejido antiguo de mi discurso se convertirá en polvillo? ¿Podré hablar, advertirles de esta levedad a quienes siguen tramando los hilos de la historia? ¿Le habré robado al lector de Comala su poder para escuchar a los muertos, escucharme a mí mismo? Bueno, más o menos así empieza el libro. Y después sigue. Entonces, aplausos.
Soledad, ahora queremos conocerte un poquito más y para eso vamos a hacerte una colección de estrenos. Vamos a preguntarte por algunas de tus primeras veces. Te pedimos que contestes lo más rápido posible y sin pensar.
Dice, me cuesta eso a mí.
¿Cuál es tu primer recuerdo?
La primera casa en la que yo me di cuenta que tenía como 3 años, yo creo, en Vitacura, un sector que ahora es un barrio muy elegante, pero que en esa parte era parte de un fundo, no sé lo que, cómo se llama en México, ¿cómo se llamará en México? Una propiedad grande que tiene animales, tiene siembras, tiene, pues, bueno, una cosa grande, que campo, vaca, caballo, peones. Nosotros vivíamos en una casita más chica de ese fondo de una tía, mi papá. Y era campo, 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 campo. Ese es mi primer recuerdo de ese lugar.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Muchos no tengo. No tengo tatuajes.
¿Cuál fue tu primera? ¿Cuál fue tu primera decepción?
Fue amorosa. Fue un puñal en el corazón.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
¿Perdón?
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Ponerme bikini en un momento en que la Iglesia Católica excomulgaba a las mujeres que se ponían bikini.
¿Cuál es tu primer poema?
Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primero?
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
¿De qué primeras veces?
La que tú quieras, la que tú quieras decirnos.
Bueno, ya que leí esa parte de ese poema fue bien acogido. Bueno, pero estábamos en dictadura. Pero como cambiaba tanto la sintaxis, también tuvo bastantes detractores, que eso no es poesía. Y aprendí mucho. De un primer libro uno aprende muchísimo, bueno y malo.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
No fue con ninguna sustancia, es con la meditación. Y la experiencia es magnífica, pero me ha costado mucho.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
Entrar a la universidad, yo creo.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Enamorarme de nuevo, pero lo encuentro muy difícil.
¿Por qué no nos lees otro poema para despedirte, Soledad?
Este es un poema mirando una foto de Paz Errázuriz, una tremenda fotógrafa chilena. Eso tiene un nombre, hacer un poema de una foto o de un cuadro, pero en este éxtasis, parece que se llama algo así. No me acuerdo muy bien, pero creo que es éxtasis. Y se llama Esther. Me dice ese ojo que trazas caminos en el agua, que hablas bajito el huáscar, que recoges juncos, peces, Esther Edén, que vas remando lento, ese ojo te recogió así, con tu cuello estirado, quizás que ibas mirando, oteando hacia el Edén, el puerto, los manjuntos acunando las ramas, leña sutil, fuego aromado, que ahumará las choldas que a tus pies, en el fondo del bote, descansan húmedas en sus conchas brillantes. Esto sería... Usted se llama esa mujer cuasca, Paz Errázuriz. Oh, una foto tan linda, que le tuve que hacer un poema.
Increíble, increíble. Soledad, pues muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti. Ha sido pero un placer releer, conversar contigo y saber que esto lo van a escuchar muchas personas y muchas personas mexicanas.
El placer ha sido de todos nosotros y sobre todo de Edith González. Esperemos que ya haya terminado de lavar los platos y esté ya sacando el perro.
Gracias, gracias Edith. por escuchar.
Pues muchísimas gracias, Soledad, por este ratito. Y a todos los nihilistas, recuerden que el internet guardará este programa probablemente para siempre. Pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Soledad, quedó precioso. Por favor, para todos los que se han quedado hasta el final, regálanos un último poema.
Vamos a ver qué sale. Este es bien cortito, se llama Troquel de un cisne blanco y está dedicado a Juan Luis Martínez, un admiradísimo poeta. Troquel de un cisne blanco, más allá del autor, más allá de la página en blanco, de la casa inclinada y sin puertas, ¿qué nos dice el silencio?